días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 16 de diciembre, lunes, Día Mundial del Pavo. ¡Échale guindas al pavo, pavo! ¡Échale guindas al pavo, pavo! ¡Que yo le traba! ¡Azúcar, carne! El pavo es un animal de origen mexicano que no llegó a España hasta el siglo XVI, cuando los jesuitas trajeron los primeros ejemplares a la península. El que conocemos actualmente, el doméstico, es un híbrido conseguido por medio de una selección artificial que el ser humano ha realizado durante siglos para conseguir que los pavos tengan un tamaño bastante mayor que el pavo salvaje y una carne más tierna. En nuestro país ya hay una raza autóctona que se cría fundamentalmente en la región de Murcia, donde existen en la actualidad cerca de una docena de granjas especializadas en la producción de pavos, contando al año con cerca de 2.000 toneladas de carne. Y una vez dicho esto, cambiamos de tema, porque el nuestro es un país que ha cambiado mucho con respecto al colectivo LGTBI. Lo saben muy bien esos mayores que han pasado la mayor parte de su vida escondidos o señalados con el dedo.
Si nos vemos las películas de esas épocas, siempre el maricón era el maricón, el marica, el peluquero, el simpático, el y que siempre moría, y siempre estaba solo, y siempre era un transmitir que si eres eso es tu futuro.
La Federación Estatal LGTBI presenta esta mañana un estudio sobre las necesidades de las personas mayores lesbianas, gays, trans y bisexuales. Nos parece un tema interesante y poco conocido, así que vamos a hablar con ellos. Parece ciencia ficción, pero ya es una realidad. De hecho, hay 4.000 personas en Suecia que llevan ya un chip implantado bajo la piel que les permite pagar en cualquier comercio simplemente pasando su mano izquierda por el lector de tarjetas. También les permite ir por la vida sin llevar encima el carnet de identidad, ni el de conducir, ni la tarjeta médica. Todos estos datos los llevan en ese dispositivo subcutáneo que, por lo visto, es el futuro. Hay una empresa que ha hecho un estudio para saber cuántas personas estarían dispuestas a implantarse uno de estos chips, pero nosotros queremos tener nuestro propio estudio. Así que la pregunta que hoy nos hacemos en nuestra encuesta El mundo se divide en dos mitades es esa. ¿Te implantarías voluntariamente un chip bajo la piel para poder realizar esas cosas que hacemos con otros dispositivos, como es nuestro smartphone? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? La respuesta, pues, muy simple: o sí o no. Y podéis votar desde ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Es lunes, así que además de nuestra sección ¿Qué pasó con?, que luego os contaremos de qué va, tenemos algo que contar hoy con ella.
Cuando en el envase pone jamón de York, no de John, lo normal es que estemos comiendo fiambre, que es el jamón cocido de tercera categoría, el de peor calidad. Ese tiene aproximadamente un 50% de chicha y el resto es fécula, almidón, azúcar, glutamato monosódico.
Pues sí, es Marian García, más conocida como la Boticaria García. Acaba de publicar su tercer libro, El jamón de York no existe, así se titula, y hoy vamos a conocerla un poquito mejor, a ella y a su trabajo. Y en el ratito de oyentes,
¡bicho rock! Las hormigas en la hierba van marchando, marcha.
Van marchando,
van marchando.
Las hormigas en la hierba van marchando.
Hoy vamos de bichos, entendiéndose por tal a todo aquel insecto, gusano o animalejo de poco tamaño que dé asquito. Hemos elegido este tema porque, por lo visto, acaban de descubrir que los mosquitos pican más a quienes beben cerveza que a quienes prefieren los refrescos. No sabemos la trascendencia científica que tiene este descubrimiento, y de hecho nos importa muy poco, pero nos sirve para que nos contéis incidentes con bichejos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, nos sirven vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz. Por ejemplo, hoy Nieves Ortiz, que acaba de llegar de un viaje a Lisboa, se ha encontrado con una avispa metida dentro de la cabina de una noria, que eso es peligrosísimo porque el pánico cunde, la cabina se balancea, en fin, tremendo. Este tipo de cosas queremos que nos contéis hoy en nuestro WhatsApp, que ya está funcionando desde ahora mismo. Y además, os vamos a contar con Gloria Talavera cuál es el mejor roscón de Reyes de Madrid. Vamos a pasear por las luces de Navidad del Botánico. Vamos a repasar la actualidad más social con Elena Rivas y Manuela Rodríguez. Y charlaremos con Carlos Iglesias y Eloisa Vargas, los dos protagonistas de la película Suite Nupcial.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La Suite Nupcial.
Bueno, será al final del programa, cuando lleguen los dos, Carlos y Eloisa. Ahora son las 10 y 11 minutos, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ponemos en marcha. Bueno, seguramente es una de las canciones de los años 80 más conocidas y más coreadas por todo el mundo. Su autor, Antonio Vega, hoy cumpliría 62 años.
Persiguiéndote, hey, hey. Mi cabeza
días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La Asociación Estatal LGTBI presenta esta mañana un estudio sobre las necesidades de las personas mayores, de lesbianas, gays, trans y bisexuales, personas que han sufrido a lo largo de su vida la represión, el rechazo social y que o se mantuvieron encerrados en el famoso armario o si salieron lo hicieron pagando las consecuencias. Bueno, en este estudio se habla de sus necesidades actuales y de la discriminación de la que aún son objeto, aunque nos parezca mentira. Loren González es el secretario de organización de la Federación Estatal LGTBI. Loren, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en este estudio que presentáis hoy a mí hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, que las personas LGTBI tienden a volver al armario a partir de los 50 años, incluso quienes ya salieron de él.
Sí, exactamente. Es una de las cosas que llevamos años percibiendo, pero que gracias a este estudio la verdad que hemos empezado a afianzar como una seguridad ya, y es que no teníamos datos objetivos sobre los que asentarnos, porque los estudios que hay tanto en España como fuera de España generalmente siempre han obviado, cuando se trata de las personas mayores, sí, todo lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género. Entonces nos faltaban datos objetivos. Y sí, como podéis ver en el estudio, los datos son elevados.
¿Y eso por qué? Quiero decir, una persona que ha vivido unos años, o la mayor parte de su vida, para ser más claros, en una sociedad que le señalaba con el dedo o que le discriminaba directamente, que por fin sale del armario, supongo que a raíz de los últimos años en los que el colectivo, bueno, pues ha tenido muchísimas más facilidades para hacerse visible, de pronto llega a una edad en la que tiene que ingresar en una residencia o tiene que ser utilizar más los servicios sanitarios y le da como otra vez pudor, le da miedo y vuelve a meterse en el armario otra vez. Sería más,
exacto,
o menos ese perfil, ¿no?
Sí, estamos hablando de personas que cuando se van haciendo mayores, la sensación de vulnerabilidad es mucho más alta. En muchas ocasiones nos encontramos con perfiles que no han tenido un apoyo familiar y, por tanto, se encuentran muy solas, que también en función de su orientación sexual y sobre todo en función de su identidad de género, por ejemplo, las personas trans han tenido un problema inmenso, la inserción laboral y por tanto su soporte económico es muy bajito. Entonces, claro, todos esos miedos y todos esos sentimientos de soledad lo que hacen es que te vuelvas más frágil y por lo tanto vuelvas a ocultar de nuevo tu orientación o tu identidad.
Fíjate, Loren, hablas de soledad. Hay unos datos en este estudio que son muy llamativos. Por ejemplo, el 24% de la población en general en España mayor de 65 años vive sola, 24%. Si nos vamos al colectivo LGTBI de mayores de 65 años, nos encontramos con que esa cifra es más del doble, el 52%. Ahí tenemos un problema grave.
Claro, claro, es que estamos hablando de personas que vivieron su infancia, su adolescencia y su juventud en la época franquista, es decir, que todo lo que conocemos ahora como estructura familiar, a través sobre todo de la aprobación del matrimonio igualitario, era impensable. Por tanto, todas esas personas no han podido construir una familia tal y como conocemos ahora el concepto de familia.
Claro.
Y claro, y además muchas de ellas, pues como te comentaba al principio, como fueron expulsadas de sus hogares y repudiadas en muchas ocasiones, pues sí que se encuentran solas porque no han tenido ese apoyo.
Claro, eso conlleva el vivir solo y encima por estos motivos conlleva un mayor índice de depresión en el colectivo LGTBI, mayor que en el colectivo de personas mayores heterosexuales. otro problema que tenéis ahí. Y Loren, yo creo que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión de esa reivindicación que hacéis de que haya residencias para mayores LGTBI en donde ellos puedan ser ellos mismos, puedan incluso, bueno, pues estar allí con sus parejas, etcétera, etcétera. ¿Cómo va este asunto? ¿Vamos por el buen camino?
Claro, pues por un lado tenemos el proyecto de la Fundación 26 de Diciembre, uh-huh. que es un proyecto residencial maravilloso, que están trabajando, llevan muchos años en eso y es... Y desde luego que es un proyecto muy necesario, pero paralelamente a eso, las residencias a nivel general lo que tienen que hacer es incluir dentro de sus protocolos y dentro de sus atenciones la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, es decir, que se contemple, porque ya te digo que cuando hablamos de personas mayores generalmente las desexualizamos y por tanto parece que no tienen ni orientación ni tienen identidad, y entonces lo que hay que hacer realmente es muchísima formación en todas las residencias, además de que pueda haber residencias LGTBI, por supuesto.
Bueno, todo esto de lo que estamos hablando y sobre todo este informe aparece en el marco del año temático Mayores sin Armarios, Historia, Lucha y Memoria, que es lo que estáis ahora para dar a conocer precisamente la realidad y las necesidades de las personas LGTBI mayores de 55 años en este caso. ¿Cuál es el balance que estáis haciendo de todas estas iniciativas que estáis poniendo sobre la mesa, Loren?
Pues mira, el año realmente ha sido un buen año. Ha sido un buen año porque hemos conseguido que los medios os hicierais eco de la situación de las personas mayores en toda su transversalidad. Es decir, porque no es lo mismo la realidad de las mujeres lesbianas mayores que la de los gays, que la de las personas trans o de las personas bisexuales. Los actos centrales de la federación propiamente, que son sus premios Plumas y Látigos o el Orgullo Estatal, tuvieron una presencia primordial de las personas mayores y pudieron ser la cara y la voz del año, que en eso consiste, en que sean las personas protagonistas las que comenten su realidad y sus historias de supervivencia.
En fin, que os hemos pillado, Loren, en mitad de esta presentación de ese estudio sobre las necesidades de las personas mayores que pertenecen a ese colectivo. Supongo que a lo largo del día iréis dando más detallitos de ese estudio, pero yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid a estas horas tan tempranas y con ese informe calentito. Así que, Loren González, secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI, muchísimas gracias y a seguir en la lucha. Ya sabéis dónde nos tenéis.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar.
Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en el partido de la Onda.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y en Buenos Días Madrid de Onda Madrid nos vamos a ir hasta Parla, en concreto hasta un bloque de viviendas ubicado en la calle Fuente Arenosa, que se ha convertido en un auténtico sin vivir para los pocos residentes legales que quedan en él. La mayoría de los 280 pisos están llenos de ocupas que están haciendo la vida imposible al resto. A los problemas de inseguridad y de insalubridad habituales se suman ahora los desperfectos y daños ocasionados por un incendio ocurrido el martes de la semana pasada en el garaje. 7 coches fueron calcinados y las consecuencias son terribles. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Débora Benicio, que vive en este inmueble. Débora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, sabemos que la situación en ese edificio es insostenible, que no es la primera vez que os encontráis en este estado, que la mafia que se han montado los ocupas en el edificio, que es de protección oficial, ha hecho saltar la convivencia por los aires, hasta el punto de que creo que hasta tu hijo de 11 años ha sufrido agresiones.
Exactamente. El sábado por la tarde bajó tranquilamente a jugar a la pelota con su primo y a lo que mi hijo subía entre dos niños le agredieron brutalmente hasta el punto de astillarle el diente delantero, el colmillo se le mueve y le han provocado una contusión en la columna vertebral.
Vaya.
Y ahora le tengo sin ir al cole ni nada en observación por si le golpean o lo que sea, como él tiene esos dolores, pues con, soy pues una madre con mucho coraje en este momento, mucha impotencia, mucha inseguridad y mucho de todo, y sufriendo a cada minuto y a cada segundo.
Y supongo que mucho miedo, Débora, porque muchísimo, creo que sois muy poquitos los vecinos legales que vivís en ese edificio.
Muy contaditos.
El resto está ocupado por las mafias de ocupas.
Bueno, si es que luego en realidad, aunque haya mafias o no mafias, hay de todo, porque luego hay ocupas que son tranquilos, no se meten con nadie, pero luego los que realmente hacen el mal son los que provocan todos estos daños y las noches enteras sin dormir entre vecinos. Uh-huh. Y todo es horrible. O sea, en resumidas cuentas, es terror.
Ya.
En extremo.
Débora, ¿cuánto pagáis los legales? ¿Cuánto pagáis de comunidad de vecinos?
Pues los legales somos yo, por ejemplo, que es de una habitación, 3,69. Luego estamos, hay varios vecinos que pagan diferente, aunque sea de los mismos metros cuadrados. Luego yo en este momento, pues yo he dejado de pagar porque yo no puedo afrontar los gastos de las personas ocupadas, que les tenga que pagar el agua, la luz, he tenido que llenar mi casa de cámaras. Uh-huh. Y claro, si yo pago una cosa, no puedo pagar la otra, ni podemos comer, ni nada de nada. O sea, no me alcanzan los medios para poderme ir de aquí, que es lo que más desearía. Irme lejos, y contra más lejos, mejor.
Claro. Oye, supongo, Débora, que los vecinos legales habréis hecho las denuncias pertinentes ante el ayuntamiento. No sé si tiene un administrador esa propiedad. Quiero decir,
sí,
habréis protestado ante alguien, ¿y qué os dicen?
Ante todo, llevamos camino de 4 años protestando, mandando fotos, mandando email, llamándolos por teléfono, y Sareb, Solvia y el ayuntamiento se lavan las manos. Les da lo mismo que la vida de nuestros hijos estén en peligro. Les da lo mismo absolutamente todo. Les damos igual. No hacen absolutamente nada. Es que ya directamente ni nos contestan los teléfonos.
Ya, pues
el administrativo que lleva la finca, sí, a mí ya no me coge ni el teléfono. Ya se lo conoce. He llamado desde mi hijo, he llamado desde el fijo, he llamado desde el mío. Ya se los conoce, ya ni siquiera me contesta.
Ya. Hemos hablado con algún otro vecino del bloque, Débora, y algunos mantienen que lo que se busca es precisamente esta situación, es decir, desmoralizaros a los que sois legales para que os vayáis, para que el Sareb pueda revender los pisos.
Exactamente. Ese es el truco y la trampa, que por eso es que apoyan tanto la ocupación.
Ya.
Ese es el punto. Eso es lo triste.
Ya. O sea, que estáis convencidos, todos los vecinos, de que la cosa va por ahí.
Sí. y yo metí mis papeles en el 17 porque ha habido silencio administrativo y uh-huh. he metido papeles para poder comprar mi piso. No tengo resultado. Hace mes y medio metí para que me dieran las escrituras por el ayuntamiento. No tengo resultado. Tengo todos los papeles sellados. No tengo respuesta. Nada, estamos abandonados completamente. O sea, aquí para que tomen un medio tiene que haber una muerte por medio.
Ya.
Yo bueno, creo que es lo que pensamos todos.
Ya, bueno, pues una muerte no, pero si habéis tenido un incendio bastante considerable el martes pasado.
Es muy triste y muy duro acostarte y no saber que vas a amanecer.
Ya.
Y que no vas a volver a ver a tu hijo o tu marido. Y es muy triste vivir esta situación. Y como mal de coraje, esto me derrumba, me tiene sin vivir. Las pocas fuerzas que me quedan ya no las tengo, ya no puedo seguir luchando más.
¿Cuántos años llevas viviendo ahí, Débora?
12 años, voy a hacer el 15 de enero.
12 años. ¿Y los problemas comenzaron hace cuánto?
Pues ya vamos camino de 4 años sufriendo esto.
¡Qué barbaridad! Muchísimo
y
tiempo.
Y nadie hace nada. Y ya por eso le digo que las fuerzas se agotan, la paciencia, las ganas de vivir, todo se agota, todo. Todo, porque ya no podemos más y no estamos abandonados y no tenemos protección, no tenemos nada. Y sabemos lo que estamos haciendo hoy de grabar en directo y sabemos a lo que nos abstenemos después. Pero es que ya no podemos más y hay alguna solución, tiene que haber. Yo lo único que quisiera es que alguien me ayudara a poder encontrar un piso que yo pueda pagar y irme lejos, lo más lejos posible.
Ya, el problema es que, claro, uno tiene que cambiar toda su vida, ¿no? Uno tiene un proyecto sí. de vida, llevas 12 años en esa zona, en ese edificio.
Sí, yo tenía mucha tristeza y mucho miedo de dejar mi casita, porque yo misma fue la que, mi marido y yo fuimos la que lo inauguramos, y me daba mucha tristeza, pero ya con el coraje y el miedo ya no me da tristeza. Yo lo que quiero es huir y que mi hijo pueda vivir y que no esté atemorizado como está, ni con ese trauma, ni con psicólogos que le tengo que llevar esta semana y todo.
Bueno, pues que sepas, Débora, que la versión del Sareb, que la hemos recabado, es que ya están avisados, que un perito se va a acercar a la zona para elaborar un informe, aseguran además sí. que se están tomando medidas oportunas, recuerdan que hay
llevan
ocupaciones...
Llevan diciéndonos ya, 4 años.
Ya.
Llevan diciéndonos esa misma célebre palabra, 4 años.
Uh-huh. Bueno, pues esto, instan a los vecinos a llamarles cada vez que haya un problema. Pues en fin, que no parece que solucionen demasiado las cosas, o por lo menos que den una solución
porque si
práctica,
ellos dieran la cara desde un principio realmente, como ellos están diciendo, no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado, y ya camino de casi 4 años.
Yeah.
Esto, por mucho, es que algo tiene que haber, están a favor de los ocupas, o quieren echarnos a los pocos legales para luego ellos venderlo, algo tiene que ser, porque es que no es normal que estén consintiendo todo esto y que las vidas les valgan nada. No es normal.
Pues, Débora, nosotros desde Buenos Días en Onda Madrid queríamos dar a conocer esta situación, a ver si alguien se mueve un poquito, porque no parece de recibo que personas que sois honradas, que vivís tranquilamente en vuestra casa, de pronto os veáis con este marrón, porque es que no tiene otro nombre, con este marrón encima.
No tiene otro nombre.
Y encima,
y eso que yo, por ejemplo, que yo tenga que estar pagando la luz, el agua, a los demás. Yo, desgraciadamente, el día 11 de este mes me he quedado sin trabajo, y que todo cuesta mucho sacrificio, y yo no puedo estarle pagando nada a nadie si yo no tengo ayuda de ninguna clase, ni nadie me ayuda de ninguna manera. Entonces es muy triste esta situación.
Es que
realmente es muy triste.
Es que, Débora, puedes ni debes. Quiero decir que tú no tienes por qué hacerte cargo del gasto de los demás. O sea que...
Exactamente.
Que cada palo aguante su vela. Y eso no es cosa tuya. La tuya es vivir en tranquilidad, que alguien te lo asegure. Y en estos momentos que tu hijo se recupera. ¿Cómo se llama tu hijo?
Sí. Aarón.
Aarón, pues dale un besazo enorme a Aarón, que supongo que estará muy asustado, el pobre.
Sí,
y Débora,
el pobre.
Vamos a seguir con este asunto, a ver si os podemos echar una manita y a ver si esto se soluciona. ¿De acuerdo?
Ojalá Dios lo escuche y sea así. Vale, pues muchísimas gracias y que pase usted muy buen día.
Gracias,
y
Débora.
Por escucharme.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 35 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid y hoy nuestra encuesta diaria parece casi casi futurista, pero ya es el presente, Clara.
Es el presente y muy probablemente será el futuro inmediato. Hoy nos hemos hecho eco de un estudio que nos traía una compañía, ING Direct, una compañía de seguros, sobre lo siguiente. Sabemos que ya nuestra vida sin el móvil, sin el smartphone, pues es casi prácticamente imposible para el común de los mortales, porque con él hacemos muchísimas cosas. Con él hacemos llamadas, pero también nos conectamos a internet, pero también pagamos incluso, en lugar de ya no necesitamos ni dinero ni tarjeta, hacemos transferencias, movemos nuestras cuentas bancarias. Además, localizamos los lugares a los que necesitamos ir, nos sirve de GPS, nos localizamos a nosotros mismos, localizamos a nuestros hijos o a otras personas que nos mandan sus ubicaciones. Tenemos nuestra agenda, toda nuestra agenda, nuestros contactos, es la conexión con el mundo exterior y con las personas que nos rodean. Así pues, estamos unidos al teléfono móvil. La pregunta que planteaba en este estudio y que es la que trasladamos hoy a nuestros oyentes a través de Buenos Días OM es si estaríamos dispuestos a implantarnos un chip bajo la piel que sustituyera al teléfono móvil. Es decir, que si en un futuro, con una tecnología que ya está aquí, podríamos prescindir de nuestro teléfono, no nos lo robarían, no lo perderíamos, lo llevaríamos siempre encima y con él pues podríamos...
hacer de todo. Mira, desde en Suecia, por lo que yo he leído, ya no la persona que lleva el chip implantado no tiene que llevar encima ni el carnet de identidad, ni el de conducir, ni la tarjeta sanitaria, porque todo eso con pasar una manita por encima de un dispositivo que lea el chip, lo tienes. Tampoco tienes que llevar dinero porque pagas con tu mano directamente. En fin, una maravilla.
Hombre, hay muchas ventajas de ahorro administrativo, también de el blanqueo de dinero, pues no existiría el dinero negro, no existiría, sería imposible, porque esto iría ligado a la desaparición pues de tarjetas de crédito, pero también de dinero en efectivo. Es decir, que a partir de aquí se abre un campo infinito de posibilidades. Pero claro, ¿estamos dispuestos a ser localizados, localizables a todas horas y que tengan absolutamente toda nuestra información aquellos que controlen este chip que tendríamos, pues, tal vez debajo de la piel, como lo tienen nuestros animales?
¿Y si te la roban? No quiero ni pensarlo.
Bueno, es un
fatal.
Poco todas estas distopías de que propone Black Mirror, esa serie que habla precisamente de la tecnología en nuestro futuro y en nuestro presente. Y es lo que queremos que nos contesten nuestros oyentes. ¿Te implantarías un chip bajo la piel? ¿Sí o no? Según esta... los datos de esta encuesta, pues hay muchísima gente que sí que estaría muy dispuesta, por ejemplo, porque estaría siempre localizable, un 34% no perderías las cosas. La desventaja, pues que no puedes desconectar tampoco digitalmente, aparte de que lo que es positivo en un sentido es negativo en otro. Estar permanentemente...
todo tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, que tenemos nuestra encuesta colgada ya en nuestra página de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, entráis ahí, os vais a encontrar la encuesta, sí o no.
Eso es
la respuesta. ¿Estarías dispuesto a implantarte un chip bajo la piel?
¿Qué sí cosa? O no. Oye. Hay un 59% a quienes le preocupa que el cuerpo extraño debajo de la piel pueda provocar pues problemas de salud.
Bueno, hoy en día se implantan bajo la piel marcapasos, por ejemplo, y no pasa nada.
De la gente que ve eso, en eso la pega.
Bueno, a las 12:30 nos cuentas el resultado. Hasta entonces, todos nuestros oyentes tienen posibilidad de votar en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Vamos a hacerlo, más que nada como un juego, y luego contamos qué es lo que han dicho los oyentes, ¿de acuerdo?
Vale, hasta luego.
Gracias, Clara, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Minutos todavía por delante para que sea las 11 en punto de la mañana y los vamos a ocupar en charlar con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso tiene muchas cosas que contar porque su vida ha dado un vuelco de, 180 grados seguramente, desde que era simplemente una farmacéutica, la farmacéutica Marian García, hasta convertirse en la boticaria García, conocidísima ya por todo el mundo. Hoy viene además con su tercer libro bajo el brazo, un libro que tiene que ver con el jamón de York. Marian, buenos días, boticaria García, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, desde la última vez que nos vimos tú y yo, que fue a raíz de la presentación de tu primer libro hasta ahora, tu vida ha cambiado muchísimo.
4 años y una barbaridad de cosas, pero muy contenta, la verdad.
Fíjate, tú eras una farmacéutica, que estabas en tu farmacia, que siempre te había gustado escribir.
Sí, desde pequeñita yo tengo cuentos escritos con 7 años y con 8 años. Y bueno, pues a raíz de escribir el primer blog, o sea, al final Internet ha sido como... nos ha dado a muchos la posibilidad de escribir y lanzar cosas al mundo, pues la cosa se empezó a complicar, vamos, a complicar, pero para bien. Escribí el primer libro y de ahí pues empecé a ir a los medios a hablar de anécdotas de farmacia y eso fue como un poco la vaselina de entrada para decir, oye, yo hablo de la anécdota del supositorio, que está muy bien, pero a mí me gusta hablar de divulgación, de salud, de nutrición, de medicamentos, y hasta ahora.
Y todo eso lo puedes hacer gracias a que estudiaste una carrera que estuviste dudando, ¿eh? Entre estudiar y seguir con la farmacia de tus padres o dedicarte a eso, a escribir.
Sí, mi padre me cogió un día y me dijo, hija, yo creo que si quieres comer caliente, lo mejor es que sigas la tradición familiar. Tu padre es tu madre es farmacéutica, yo soy farmacéutico. Y oye, tú haz farmacia y en tus ratos libres, pues escribe lo que quieras. Pero no puedes ser periodista y ir a la farmacia en tus ratos libres.
Ya.
Y entonces elegí farmacia.
Bueno, y llegó el momento de publicar ese primer libro, que venía de un blog. El blog creo que en estos momentos tiene como 2 millones de visitas.
Sí,
¿no? Una barbaridad eso.
Sí, porque al final es un blog de consulta. Si tú pones... Es muy curioso, pero si tú pones en Google Boticaria García, de las respuestas predeterminadas que te da, lo primero que pones es Boticaria García Piojos.
Ah, mira qué bien.
Sí, sí, sí. Soy el referente en Piojos.
En Piojos.
No sé si eso es bueno. Y heladillas también, de hecho. La cuestión es que al final yo tengo muchos posts que he hecho pues durante ya casi 6 años de blog hablando pues de muchos temas. Entonces, si tú pones alimentos en el embarazo, es mejor el paracetamol y el ibuprofeno. Entonces, en ese blog mucha gente entra todos los días a ver entradas que están ahí, que voy actualizando y que es como mi guerra particular contra el doctor Google, ¿no? En plan, llega siempre a una web de algún profesional sanitario.
Bueno, aquel primer libro que viniste a presentar este programa contaba un poco las anécdotas con las que te encontrabas día a día a la farmacia, que es un sitio muy divertido porque la gente llega con las cosas más inverosímiles del mundo. En este caso te dedicas más, te centras en el tema de la alimentación y habrá quien diga, bueno, ¿y qué tiene que ver una farmacéutica con la alimentación? Bueno, hay que decir que eres doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y en dietética y también en óptica y optometría.
Bueno, es que una vez que cogí la rama de ciencia...
Ya dijiste todo, venga.
Todo para mí y ya veremos.
Bueno, ¿hay tanto disparate en el mundo de la alimentación como en el mundo del cliente de farmacia?
Hay más incluso, porque todos comemos 3 o 4 veces al día y ahora mismo hay un boom sobre lo que se denomina todo lo healthy, ¿no? Los superalimentos, y la industria está aprovechando esa tendencia que en principio es buena, ¿no? Porque ahora se habla más de cuidarse y de bienestar que hace unos años. En 2015 no se hablaba tanto de esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que utilizan algunos alimentos como lavadora de conciencia, absolutamente.
Normalmente los superalimentos, estos que nos presentan como si fuese, vamos, el descubrimiento del siglo, son alimentos que hemos tenido toda la vida ahí puesto, ¿no? El brócoli es una... Perdone, brócoli se lleva comiendo toda la vida, ¿no?
Toda la vida, desde el siglo IV, que creo que fue Plinio el Viejo en Roma, que dijo, venga, hay que empezar a comer brócoli. Todas las culpas para Plinio, a quien no le gusta el brócoli. Pero mira, el brócoli está muy bien. Y luego sacan otro ahora que es el... Bueno, sacan, que también ha existido, que es el bimi, que es como el tallito largo, así para mojar y depear. ¡Buah, es que el bimi tiene unas propiedades! Pues el bimi es como brócoli. Puede tener un poco más de calcio, un poco menos de no sé qué, ¿no? Entonces, los superalimentos le pasan como el libro del jamón de York que no existe. O sea, los superalimentos sí que no existen. Y estos alimentos que a veces nos suenan fenomenal, como la quinoa, lo que ocurre es que aquí no hemos tenido, y lo tenían en Perú, pero es como para Perú, la quinoa es como para nosotros los garbanzos.
Ya.
Y nos estamos volviendo locos.
Completamente.
Comprando cosas mucho más caras, poco sostenibles. O sea, a mí lo que me alucina es que estamos ahora todos revolucionados con el tema del cambio climático, la COP, se nos llena la boca de todo esto, pero nuestros superalimentos bien que nos los traigan de Brasil, de Perú, de China, porque suena muy guay comer bayas de açaí o comer coquitos de Brasil o sal del Himalaya, ¿no?
Y no está comprobado, por ejemplo, que en Perú la gente viva más tiempo ni en mejores condiciones por tomar quinoa a todas horas.
Bueno, en principio es que además en la alimentación influyen muchísimos factores, lo que comes y lo que te rodea. De aquí a unos años nos preguntarán la anamnesis clínica, o sea, ya no solo es la genética, quién es tu padre y quién es tu madre, sino dónde vives o dónde has vivido, porque nos afecta muchísimo en nuestro entorno, ¿no? Pero que realmente la quinoa lo que tiene son proteína completa, que está muy bien, pero los garbanzos también tienen proteína completa, aunque no lo creamos, o unas lentejas con arroz, lo típico, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque al final es un engaño, sobre todo cuando utilizamos esos alimentos y los ponemos como ingrediente en otros que no son saludables. Me refiero al chorizo con quinoa, por ejemplo.
Hay chorizo con quinoa. Interesante.
Ahora que estamos en época, hay polvorones de espelta.
Ahí va.
Hay turrón de quinoa también. ¿Cuánta quinoa tiene el turrón de quinoa? pues un 2 o un 5%.
Ya, el resto son azúcares y todas estas cosas de toda la vida.
Me parece una cosa tan absurda, pero porque tenemos que comer turrón con quinoa, o sea, no hay nada más nuestro que el turrón, y le tenemos que poner un ingrediente, ¿para qué? Para tunearlo de saludable, para darle ese barniz, ¿no? No, hombre, no, o sea, el turrón es turrón, come turrón, que lo comes 4 días al año y ya está, y la quinoa para la quinoa.
Bueno, con ese tipo de alimentos tenemos un cacao impresionante, pero también tenemos mucho cacao con los alimentos que son los sin azúcar, los bajos en azúcar, sin azúcares añadir un lío,
sí,
que al final uno no sabe muy bien por cuál decidirse.
No, es que no es imposible, pero hay que estudiar mucho, y un poco la idea del libro era esta, era ir desengranando también esas declaraciones nutricionales que se llama. ¿Qué significa cuando un alimento pone sin azúcar o sin azúcar añadido?
Ya.
No es lo mismo, porque un alimento sin azúcar es el que no tiene azúcares en su composición.
Ninguno.
Sin azúcar, sí, es un porcentaje muy pequeñito. Sin azúcar añadido es que no se los añadió artificialmente. Entonces, si cogemos un zumo, un zumo de bote,
sí,
aunque sea 100% zumo, que por cierto, si ponen la palabra zumo, es 100% zumo, no puede llevar azúcar. Puede ser un zumo sin azúcar añadido, el zumo no lleva azúcar añadido, pero no es sin azúcar, porque el zumo en su composición lleva un 10% de azúcares libres. Entonces uno ve sin azúcar añadido y dice, ¡ay, qué sano es esto! No, es que lleva azúcares propios, que le has quitado la fibra, y eso ya es un azúcar libre, según la OMS. Y esto, aunque duela, pues como el azúcar que te echas al café, se comporta en tu cuerpo.
Pues fíjate, si nos traemos lío con esas cosas, no te digo nada cuando empezamos a leer la etiqueta. Lea usted la etiqueta de los alimentos para saber qué lleva. Bueno, yo ahí me vuelvo loca. M628, 344, no sé lo que es. O llevo una lista al lado con la traducción, un diccionario, etiqueta castellano, castellano etiqueta, o no me entero de nada.
Los aditivos, que al final es lo que más miedo da, realmente los es, ¿no? ¿Y esas es qué significan? Bueno, pues yo doy una serie de pautas muy facilitas. Lo más importante es saber que los aditivos son todos seguros. Tiene una fama malísima ahora mismo.
Sí.
Estas APPs que hay ahora, Yuka, por ejemplo...
Sí, que te dicen lo que es.
Demonizan los aditivos, y los aditivos, si no fueran seguros, no se podrían poner, eso para empezar. Hay algunos que simplemente, los que empiezan por 1 son colorantes, los que empiezan por 2 son conservantes. Bueno, pues que un aditivo, o sea, que un alimento tenga un conservante o un antioxidante, no tiene por qué ser malo. Unas lentejas de bote, que tú le pones un antioxidante para que no se oscurezcan, eso no tiene ningún problema. Los más complicados son los que empiezan por 6, los E600. Como el E621, que es el famoso glutamato, los potenciadores del sabor, o los edulcorantes. Estos siguen siendo seguros, pero ¿qué hacen? Que los alimentos estén más ricos. Y normalmente, no es que el glutamato tenga ningún problema, pero es que se lo están añadiendo a un snack o a una sopa de sobre con grasas que no son saludables. Entonces el problema es que, o un edulcorante, por ejemplo, una sacarina, tú coges un brócoli que hablábamos antes, un ramiete de brócoli, y no te comes uno detrás de otro.
Ya.
Te comes uno y
ya
punto.
Está.
Tú te comes un snack, la típica patata o el triangulito o el conito.
Y no puedes parar.
Dice, ¿qué le echan a esto que no puedo comer? Pues le echan glutamato monosódico, le echan azúcar, que hace que en tu cerebro se vaya liberando la dopamina y te diga, dame más de esto que está muy bueno.
Oye, Marian, lo tuyo debe ser un sinvivir, ¿no? Tú saldrás por ahí y en cuanto alguien te reconoce, seguro que se acerca y dice, me pasa tal cosa, y te lo cuenta.
Sí, y bueno,
o te lo pregunta.
Y en Instagram recibo todos los días docenas y docenas de... Ahora venía hacia acá y venía contestando preguntas de gente que tiene dudas. Mira, esta mañana una de piojos concretamente. Pero al final, a mí lo que más me preocupa y el mensaje que quiero lanzar es que ahora si voy a algún restaurante y alguien que me siga en Instagram me conoce, se pone a fijarse en qué me estoy pidiendo para comer.
Y pide lo mismo. Dice, si la boticaria García está pidiendo merluza en salsa, eso debe estar bueno.
Y el problema fue este verano en la playa, que yo fui a la típica pizzería de la playa cutre, donde va siempre en la playa donde voy yo, que es el sitio de siempre, pues fui con mis niños, porque también tengo derecho a ir con mis niños a una pizzería normal y corriente.
Claro,
¿no?
Que sí, tienes derecho a intoxicarte por voluntad propia.
Y claro, al salir de allí, en Instagram me encuentro la foto de una tía que me había hecho una foto comiendo la pizza, pero así con la mandíbula fuera, en plan... Bueno, Boticaria García, esto no es muy saludable. Hombre, vamos a ver, la idea es comer saludable y cada uno puede salir de casa y de vez en cuando tomarse los caprichos que tenga. O sea que yo abogo por ser muy flexible con todo, pero sobre todo sabiendo lo que comes. Si comes una pizza, que sea una pizza, pero no te comas el turrón con quinoa pensando que es sano.
Marian, que tú eras la farmacéutica que quería escribir, estabas en tu farmacia, ¿y ahora qué pasó con la farmacia?
Ay, pues están ahí mis padres.
Y tú haces de bolo.
Fue un poco disgusto el día que les dije, no, es que ya no, de momento creo que tengo que dedicarme a esto al tiempo completo. Y de primeras pues me dijeron, pues lo típico, hombre, hija, aquí en la farmacia, si eso de la farándula, eso... Digo, bueno, pues a mí es que me gusta mucho esto de la farándula, como lo llamáis vosotros. Lo que pasa es que viajo mucho, hago muchas conferencias, hago muchos bolos con empresas, con eventos, en congresos, y creo que hay mucho interés ahora mismo con esto. Y creo que se pueden hacer muchas cosas, y cuando das una charla y se te acerca la gente luego y te dice, mi marido ha dejado de comer surimi por tu culpa y estamos muy contentos y tal. No sabíamos lo que estábamos comiendo, sabíamos que esas magdalenas 0% en realidad llevan edulcorantes que tampoco... Pues eso es muy satisfactorio, ¿no? Al final es lo mismo que hacía en el mostrador de la farmacia, que es dar consejos, solo que con un altavoz un poco más grande.
El jamón de York no existe. Este es el título de tu último libro. ¿No existe de verdad?
No existe de verdad, sí, sí. De hecho, nadie se ha quejado del título por ahora, porque la palabra York no está en la legislación. La palabra York es una palabra vacía de contenido legalmente, entonces tú puedes hacer magdalena York, turrón York y polvorones York, si quieres. Lo que sí que está en la legislación son las categorías de jamón cocido extra. Si pone jamón cocido extra, no puede llevar almidón, féculas, y tiene un 8-90%, 80-90% de jamón cocido, de chicha. Y luego tienes jamón cocido, que es un 70-80. Y por último tienes fiambre. Que fiambre es 50% de chicha, 50% de fécula, glutamato, azúcar, sal. Y cuando pone jamón de York, suele ser fiambre. Porque si es jamón cocido extra, el fabricante pone bien...
Ya se preocupa él de que lo ponga, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese jamón de York, que lo cogemos como saludable, que para empezar, para la OMS es una carne procesada que se debe evitar, y lo damos en las dietas y en los hospitales. ¡Ay, el niño pequeño, un poco de jamón York! Bueno, pues realmente lleva pues eso, esos aditivos, esos almidón que no nos aportan absolutamente nada. Entonces, el truco es, cuanta más porcentaje de chicha lleven, mejor, hay que darle la vuelta al envase y coger el que tenga más de un 90.
Vale. El siguiente libro, porque me imagino que estarás ya con él, ¿tiene que ver con óptica? Porque ya oye, tira por todo lo que sabes.
Sí, sí. A ver, a mí me gustaría que fuera sobre alimentación, porque creo que ahora mismo estoy más enfocada en ese tema, pero no se descarta ninguna posibilidad. O sea, ya es todo tan ecléctico. O sea, el segundo libro que hice fue sobre el moco radiactivo, que es para crianza de niños. O sea, tengo una... O sea, mi publicación es tan caótica como yo misma, con lo cual, pues ya veremos. Ahora mismo estoy rematando... las presentaciones de este libro, que estoy haciendo los villancicos del jamón de York.
¿Y esto qué es? ¿Qué cantas?
Canto villancicos. Canto...
Ya no te falta hacer nada, María.
Tengo uno que se llama Langostino del lugar.
Qué bonito.
Langostino del lugar, la cabeza no chupar, ojo en niños y bebés, mercurio puede tener... Langostino del lugar, la cabeza no chupar.
Me encanta. Oye, es una buena manera de aprender. Mira lo de chupar la cabeza de los langostinos. Yo no lo he hecho en mi vida porque siempre me ha dado como repelús.
España está dividida.
Pero es verdad. España está dividida entre quienes chupan las cabezas.
Le da un asco tremendo.
Y hay a quien le encanta. O sea, yo conozco a gente que te cambia una cabeza por dos cuerpos.
Sí, sí, sí.
Incluso.
Sí, sí, sí.
O sea, todo ese tipo de cosas hay que aprenderlas. Y lo vamos a aprender con este libro, El jamón de York no existe, y con los villancicos del jamón de York. ¿Está ya en Spotify esto de los villancicos?
Ando buscando discográfica. El tema editorial lo tengo ya muy trabajado, entonces a ver si ahora diversificamos por ahí también.
Bueno, vas a pasar las vacaciones en familia, me imagino, ¿no?
Sí, iré a Granada porque mis suegros son de allí y también haré unos villancicos allí en alguna librería. Yo donde voy proclamando mis villancicos, y luego también iré a mi pueblo, Belmonte, que soy de allí, y siempre hay que volver en Navidad.
Bueno, y con un menú de aquella manera. ¿Qué quiero decir? Que sí, intentarás que sea un menú lo más sano posible, pero oye, algún polvorón caerá tan normal,
dos,
¿no?
Dos o tres, solo dos recomendaciones. Que las guarniciones sean verdes, no pongamos tanta patata, que ya llevamos bastante. Y los postres, que sean fruta, pues piña natural, para luego podernos comer ese turrón. Pero no pongamos el tronco de Navidad, y luego además los polvorones, ¿no? Vamos a ir un poco equilibrando entre los días.
Perfecto, pues yo me quedo con ese consejo, me quedo con tu libro, El jamón de York no existe, me lo voy a empapar, y así, en fin, conseguiré, y si no me entero de las etiquetas, pues te llamaré, Marian.
Tienes línea abierta.
Es más, tengo que hacerte una consulta, porque el otro día me dedicó un libro, un médico, no entiendo la dedicatoria. ¿Esto es asignatura obligatoria en farmacia?
Esos
o no?
Son más jeroglíficos que las etiquetas del supermercado. Están ahí, ahí. Y yo entiendo de las dos. Fíjate si tengo capacidades.
Y tanto. Debería ser una asignatura, ¿eh? En farmacia.
Sí, sí, en farmacia.
Claro que sí. Descifrar letra de médico. En fin, Marian García, Boticaria García, que ha sido un placer, como siempre. Me quedo esperando tu próximo libro.
Volveré, gracias.
Gracias. Llega las noticias.